Hola a todos, soy Joan Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo noticias de inteligencia artificial. Como veis, ya de vuelta en Barcelona, cargando todas las pilas para esta nueva temporada que promete ser tremendamente épica con la inteligencia artificial. Así que si vosotros seguís de vacaciones, actualizaros en todo lo que ha pasado, que no ha sido poco esta semana, y seguimos con ello porque os va a hacer mucha falta estar al día de la inteligencia artificial. Esta semana tenemos un montón de cosas para contar y quiero que profundicemos en ello, con lo cual lo primero que voy a hacer es activar el plot para que tengáis la grabación de esto para poder ponérsela en Notebook LM o en cualquier LLM para tener el resumen en texto. Pero realmente esta semana la noticia, sin ninguna duda, tiene que ver con eso, precisamente con el texto que metemos en la inteligencia artificial. Y es que Anthropic ha anunciado que va a meter una marca de agua en todo lo que produce Claude. Eso quiere decir que cualquier texto, cualquiera, sea lo que sea, grande o pequeño, que hagáis con inteligencia artificial de Anthropic, va a ser detectable que ha sido hecho con inteligencia artificial. Esto evidentemente ha causado un absoluto furor, una explosión en redes en contra de Anthropic por ello, y tiene su explicación, pero cuidado porque puede ser un momento muy delicadito para Anthropic y Claude, que desde luego no están en su mejor momento. La razón para todo esto, no podía ser de otra forma, es la Unión Europea y la Acta de Inteligencia Artificial, el AI Act famoso, que regula la inteligencia artificial en Europa y que Anthropic ha decidido pues hacer compliance y básicamente cumplir con ello. Hace un par de semanas ya os hablé de que el día 2 de agosto entraba en vigor una parte en la que se hacía que todo el contenido generado por inteligencia artificial tuviese que ser marcado de alguna forma para poder ser identificado. Y esto evidentemente aplica de forma muy directa al audiovisual y todo el mundo se ha centrado en ese impacto. Pero yo ya os dije en ese vídeo que la parte audiovisual no era la más importante, sino que también había que marcar el texto, que era algo mucho más complejo y complicado, y ahora estamos viendo precisamente el efecto sobre ello. Básicamente lo que viene a decirnos esto es que Anthropic ha diseñado un sistema de marca de agua invisible, no puedes modificarlo, aunque cortes parte del texto se mantiene, que básicamente permite que ciertos detectores de IA, en este caso desarrollados por Anthropic, puedan identificar cualquier cosa que ha sido producida por Claude. Entonces, cualquier producto que tú hagas, cualquier texto que tú hagas con inteligencia artificial, si la otra persona tiene ese detector, podrá ver que eso es inteligencia artificial. Y eso quiere decir que en un futuro relativamente cercano, cuando todos los dispositivos tengan esos detectores integrados, cualquier email, cualquier cosa que mandes que hayas hecho con inteligencia artificial, les aparecerá como marcado como inteligencia artificial, con todo el efecto negativo que eso puede tener sobre la percepción de ese contenido. Imagínate, por ejemplo, que tu abogado te manda un contrato y a ti te aparece, te salta un mensaje y te dice esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Entonces tú tienes la percepción de ¿para qué le pago al abogado si me lo está haciendo con inteligencia artificial y eso lo puedo hacer yo mismo, ¿no? Pues eso mismo va a pasar. Y aquí viene el grandísimo problema, y es que la marca de agua no solo sale en aquellos documentos generados por inteligencia artificial, sino que sale básicamente en todo lo que toca Claude, todo lo que toca la inteligencia artificial de Anthropic. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, te curras un informe realmente y te lo haces tú y luego lo pasas por Claude para corregir, por ejemplo, ortografía, ese documento va a tener marca de agua. Si tú pasas, pues, por ejemplo, interactuando con la inteligencia artificial, que es algo muy habitual que muchos hacemos a día de hoy, y hablando con la inteligencia artificial de tú a tú, vas creando un documento y vas directamente pues dándole ideas y metiendo esto y desarrollando una parte y luego añades una parte de un documento tuyo y tal, ese documento aparecerá como hecho por inteligencia artificial. Con lo cual creo que estamos entrando en un punto en que podría ser un exceso el definir qué ha sido hecho con IA y qué no ha sido hecho con IA, cuando la percepción de aquellos a quien les mandes esos documentos va a ser esto ha sido creado por una IA, no con una IA. Y ese es el problema principal que tenemos, y es que Anthropic, con esta nueva medida, parece que se está adquiriendo, se está dando a sí mismo la autoridad de definir que es el autor de todo aquello que toca. Y eso puede no ser del todo correcto. Aquí en la página de soporte de Claude tenéis un poco más de la explicación de cómo funciona y por qué funciona. Aquí nos explican también, por ejemplo, de la IA que dice que todos los modelos nuevos a partir del 2 de agosto tienen que tener esto. Y cuidado, que esto no simplemente afecta a Europa, sino que afecta a todo el mundo, porque un documento hecho por una persona de Estados Unidos que mandase a un cliente en Europa estaría afectado por la ley de protección de la inteligencia artificial, por el AI Act europeo, y con lo cual no se libra nadie, por eso Anthropic han sido sido los primeros en este momento de dar el paso para decir que ellos lo van a aplicar en compliance con el AI Act europeo. Pero cuidado, porque no son los únicos. Todos los grandes proveedores de IA han firmado ese acuerdo de compliance con la Unión Europea y veremos diferentes versiones de marcas de agua en los próximos semanas o meses. Desde luego, Anthropic han sido los primeros y la hostia reputacional que se han llevado ha sido de proporciones bíblicas. Es decir, el nivel de gente en contra de esto es absolutamente brutal. Por varios factores, ¿vale? El primero es por, básicamente, que les están marcando el contenido y con lo cual hace que la gente tenga esa percepción peyorativa sobre el contenido que hacemos. Pero sobre todo, donde más se ha marcado es por el cómo lo han hecho. Y es que lo primero que pensaríamos es que lo que haría Anthropic es poner pues algún tipo de metadatos o algún tipo de cosa en el documento, lo cual haría relativamente fácil quitarlo, pero sobre todo que fuese algo que no alterase para nada el contenido. Pero no es lo que han hecho. Lo que han hecho es mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más fiable, mucho más factible, pero a la vez tiene un problema muy serio. Dejadme que os explique cómo funciona esto con un diagrama y lo vais a entender muchísimo mejor. De forma muy simplificada, un sistema de inteligencia artificial lo que hace es ver cuál es la siguiente palabra más probable para ser usada en una línea de texto que dé precisamente un resultado satisfactorio al propósito del usuario. Cada vez que va a elegir una palabra, hay múltiples opciones y muchas son válidas para lo que necesitamos. La nueva forma de marca de agua Anthropic lo que hace es usar ciertas de esas opciones durante todo el texto y por lo tanto lo hace identificable si tenemos la llave de desencriptación. De hecho, Anthropic, en un documento que ha compartido de cómo funciona esto, debido a todas las hostias que les han dado online, han compartido un FAQ que sinceramente lo ha empeorado, ¿vale? Pero básicamente en este FAQ nos explican un ejemplo muy claro de cómo funciona esta marca de agua y de cómo veríamos cómo es, ¿no? Pues fijaros, nos dicen, por ejemplo, imaginaos que tenemos esta frase, ¿no? Que dice, el tiempo de hoy era frío y ahí la IA metería la siguiente palabra y evidentemente podría poner pues que estaba nublado o que estaba gris. Era frío y nublado, era frío y gris, es unas, pues, palabras perfectamente posibles. Lo que dice Anthropic aquí en este ejemplo es que realmente no importa mucho cuál de estas dos palabras utilices, ambas van a significar lo mismo para el lector y a partir de ahí lo que ellos hacen es aplicar la que la llave indica que aplique y con lo cual condicionan la salida del texto a esa marca de agua que quieren tener para poder identificar el texto. Esto evidentemente parece algo muy evidente entre dos palabras, pero pensar que hablamos de miles y miles y miles de combinaciones alrededor de un texto que hace la inteligencia artificial y con lo cual cuando empiezas a poner pues ciertas palabras se convierte en una especie de código que es lo que ellos pueden leer después con sus propios sistemas que luego perfectamente nos van a vender para poder detectar texto con IA. En cualquier caso, la historia es que es muy debatible que poner gris o poner un día nublado sea exactamente lo mismo y cualquiera que se dedique un poco a escribir me va a decir, evidentemente, y les va a decir a estas señoras de Anthropic que no tiene nada que ver, que evidentemente la decisión de poner una palabra u otra condiciona muchísimo el vibe del texto, condiciona muchísimo lo que transmite y condiciona muchísimas cosas como para que Anthropic lo simplifique de una manera diciendo que al fin y al cabo son palabras y que da igual una que otra. Yo estoy de acuerdo en gran parte en que teniendo en cuenta la cantidad de combinaciones posibles es muy probable que tenga un efecto relativamente limitado en la calidad del texto, en la percepción del texto. Pero hay quien está diciendo que esto lo que va a hacer es robotizar la IA, estandarizar y que todos los textos con IA sean más parecidos. Yo creo que no va a ser así. Aún y así, estoy absolutamente de acuerdo, y yo escribo muchísimo por artículos y cosas que publico, y estoy completamente de acuerdo que la elección de palabras que mi cerebro hace a veces tiene más impacto del que parece y pensar que podríamos sustituir unas palabras por otras no es tan simple como parece. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla, pero así es como funciona esta nueva marca de agua. Lo cual quiere decir que cuando lo aplicas a un texto largo, por mucho que tú cortes partes del texto, podríamos seguir detectando la inteligencia artificial. Aún y así, esta semana, tan solo unos minutos después de que apareciese esta noticia, se empezaron a publicar cientos y cientos de herramientas que prometen eliminar esa marca de agua. La mayoría ellas lo que hacen es reescribir el texto, con lo cual cambian el texto otra vez y tampoco puede ser por qué una solución. Pero desde luego las hay que ya tienen más de 10.000 estrellas en GitHub, lo cual quiere decir que son muy populares y que las vamos a ver pues haciéndose algo habitual en la que ahora tras sacar un texto de inteligencia artificial lo pasemos por otra herramienta que probablemente haga algo parecido como por ejemplo traducirlo a un idioma y luego volver a traducirlo a español, etcétera, para poder conseguir eliminar esa relación del código que le han insertado. Pero eso lo único que va a hacer es que esos detectores pues sean menos fiables, pero a la larga no es solución. Lo que tenemos que darnos cuenta es que quizá nos estamos planteando mal toda esta situación. Y lo que tenemos que plantear es si en los tiempos de inteligencia artificial, donde todos los humanos estamos súper potenciados por la IA, tiene sentido seguir hablando de autoría. Igual lo que tenemos que hablar es más de conceptos más relevantes, como por ejemplo responsabilidad. Es decir, el que yo haga un documento tiene que tener poca importancia cómo he llegado a ese documento. En algunos casos puede ser muy relevante, pero la realidad es que lo que importa es qué aporta ese documento al mercado, al mundo y, sobre todo, quién se come la responsabilidad si algo está mal en ese documento. Yo creo que son los conceptos que tendríamos que centrarnos y la autoría creo que es uno que debería ir perdiendo valor porque me temo que en tiempos de inteligencia artificial la producción del contenido va a ser lo de menos y lo más importante van a ser más bien las ideas. Bueno, antes de seguir, os quiero enseñar una herramienta que seguro que habéis oído hablar mucho y que incluso hemos añadido a nuestro máster de inteligencia artificial con un módulo completo sobre ella. Es Genspark y patrocina este vídeo. Genspark encaja muchísimo con muchos de vosotros que me comentáis habitualmente sobre el uso de diferentes herramientas de IA. Todos estamos usando ChatGPT para una cosa, Claude para otra, Gemini para otra, una herramienta para imágenes, otra para vídeo y acabas con 20 pestañas abiertas, perdiendo contexto entre herramientas y pagando suscripciones que muchas veces ni siquiera usas tanto como pensabas. Pues bien, Genspark soluciona de una tacada todo esto, porque tiene en un mismo espacio de trabajo los modelos de IA más importantes, como GPT, Claude, Gemini, Kling, Runway, Eleven Labs y muchos otros más, para que no tengas que ir saltando de plataforma en plataforma. Lo interesante es que no se queda en responderte como un chat, sino que puede ayudarte a resolver tareas completas. Le pido en un solo prompt que investigue un tema, estructure la información e incluso puede generar un informe completo y exportarlo en formato doc o PDF. Lo hace de principio a fin él solo, sin que yo toque nada, y además incluye fact-check integrado para verificar mejor la información. Genspark incluye diferentes skills diseñadas para distintas profesiones, con estructuras, diseños y formatos ya integrados. Así puedes crear presentaciones atractivas y listas para entregar sin tener que empezar desde cero. Cojo este PDF largo y le digo que me lo convierta en una presentación. En minutos tengo un deck con diseño, gráficos y estructura listo para usar. Lo mejor es que las diapositivas son totalmente editables y personalizables. Subo estos datos en CSV y me genera el análisis con tablas y gráficos automáticamente. Además, tiene diferentes planes según el uso que le quieras dar, con lo cual puedes empezar de forma sencilla y personalizarlo para tu uso real. Para ahorrar tiempo y reducir ese caos de modelos, pestañas y suscripciones, me parece una de las herramientas más potentes ahora mismo para trabajar con inteligencia artificial. Podéis probarlo en genspark.ai, os dejo el link en la descripción, comentario fijado y en el QR que os sale ahora mismo en pantalla. Yo os recomiendo utilizar la versión web, que es donde mejor se ve la experiencia completa. Bien, seguimos con noticias porque esta semana tenemos muchísimas más y sobre todo Grok, la IA de Elon Musk, se ha puesto las pilas de una forma como loca. Como sabéis, hace unos cuantos meses Elon Musk compró de facto lo que es Cursor, una empresa de inteligencia artificial para programadores muy potente y estamos empezando a ver los resultados. Desde luego parece que le ha salido muy bien la jugada porque lo que nos han presentado ahora se llama Grokbot y es absolutamente espectacular. Es la nueva IA de Elon Musk en la que intenta entrar en las empresas. Hasta ahora, Grok estaba haciendo algo más para usuarios de Twitter y un poquito más para usuarios personales, pero no estaba consiguiendo cliente de empresa. Pues bien, con Grokbot intenta atacar ese mercado que también es muy útil para aquellos personales. Grokbot, para que os hagáis una idea, viene a ser la versión de OpenClaw de agentes aplicado a Grok y es un funcionamiento extremadamente sencillo. La propuesta es que nos creemos bots con objetivos concretos y les demos personalidades y esos bots hagan ciertas cosas concretas, muy parecido a los agentes que tenemos en el business plan de ChatGPT. Básicamente, lo bueno aquí es que estos son como más independientes, tienen sus conectores, pero sobre todo pueden hablar entre ellos y con lo cual puedes montar un sistema parecido al que yo tengo de agentes con Jarvis, con Clippy, con Spark, ¿vale? Que básicamente son agentes que hacen diferentes cosas. Aquí está pensado más bien para que les deis tareas más concretas y tengáis muchísimos de ellos. Y cada uno de ellos se va a sentir como un pequeño empleado. De momento ya lo podéis utilizar, pero por ahora solo está disponible para las cuentas que serían las más grandes en las versiones de Cursor o de Grok, y con lo cual hablamos de $200-300 al mes. Pero parece que la forma de acercar los agentes de una forma súper sencilla al mainstream, es decir, a cualquiera, porque básicamente son agentes a los que les das tareas, se buscan la vida para autoconfigurarse y a partir de ahí hacen trabajo por ti. Creo que esto va a tener muchísimo éxito, sobre todo porque Grok no se ha quedado ahí, sino que además nos ha presentado su nuevo modelo 4.6, que cuidado, es tremendo. 4.6 ha sido entrenado principalmente en todo el dataset de Cursor y el resultado es buenísimo. Como podéis ver en los benchmarks por aquí, puntúa perfectamente a la altura de GPT 5.6 Sol o Fable 5 de Anthropic, y en algunos benchmarks incluso está por encima. La verdad es que este modelo funciona espectacular, pero para ver realmente el funcionamiento tenemos que irnos a una página externa de benchmarks. Como siempre, utilizamos Artificial Analysis. Si nos venimos a la gráfica de inteligencia, veréis cómo Grok 4.6 aparece por aquí a la altura de GPT 5.6 Sol y tan solo por detrás de Fable y Opus 5, lo cual es un resultado de frontera, es decir, siendo de los mejores modelos del mundo. Ahora mismo Grok se posiciona como la tercera empresa de inteligencia artificial por delante de Google. El resultado es muy bueno, pero ya sabéis que últimamente no nos fijamos únicamente en esta cifra, en la puntuación de inteligencia, sino que miramos también la eficiencia de tokens y su coste. Pues bien, gran sorpresa por aquí. Si nos vamos, vamos a ver que la eficiencia de tokens de Grok es brutal, prácticamente a la altura de lo que sería los modelos de OpenAI, y muy, 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 muy mejor que lo de Anthropic, que fijaros cómo estamos siempre prácticamente al doble de lo de OpenAI. En este caso parece que Elon Musk ha encontrado la forma de hacer la inteligencia artificial no solo inteligente, sino también eficiente. Y la siguiente pregunta es el coste, porque si utiliza menos tokens para conseguir el mismo resultado, si esos tokens también de precio, el precio es muy barato. Pues bien, resulta que ahí vapulea a todos los demás. ChatGPT me ha hecho esta gráfica muy mona donde podemos ver los precios de la API de los diferentes modelos. Tenemos Grok 4.6 en $2 de input y 6 de output, GPT 5.6 en 5.30, Claude Opus en 5.25 y Claude Fable en 10.50. Con lo cual, mirar cómo el precio es absolutamente irrisorio en el caso de Grok. Todo se ha dicho, y si os vais a la página de pricing de Grok, veréis que ese pricing es para el contexto corto. A partir del contexto largo vale un poquito más, 4 y 12, básicamente el doble, ¿vale? Pero aún y así sigue siendo muchísimo, muchísimo más barato que los modelos alternativos, con lo cual lo que en este caso Grok de Elon Musk ha presentado es un modelo a la altura de la frontera, pero mucho más barato que la frontera. Y eso puede suponer que se pueda servir de forma más rápida y que pueda ser, pues, mucho más eficiente. Veremos cómo se convierte esto una vez lo estemos utilizando, porque evidentemente los que tenéis suscripción esto no nos afecta tanto, pero esto puede cambiar completamente el uso de las APIs, es decir, de aquellas aplicaciones externas que usa inteligencia artificial, que migren sus modelos a utilizar Grok, y eso evidentemente cambie la balanza de la distribución económica de lo que serían las empresas de inteligencia artificial. En este caso, Elon Musk lo que ha dicho es que esta versión está muy bien y ya está potente, pero que tienen otra en entrenamiento aún más grande de tamaño, lo cual podría suponer mejores resultados, en las que, según él dice, cuando se publique no va a haber IA que le haga sombra y los únicos que van a poder estar a la altura son los de Anthropic. Veremos si eso es verdad o no. En este caso, Elon le tiene alquilado Colossus a Anthropic y por eso igual pone una buena palabra en su nombre porque le interesa que les vaya bien, y sabemos todo el odio que le tiene a OpenAI, con lo cual no sé si creerme ese dato, pero desde luego Elon Musk es de los que prometen. Veremos si realmente Grok 5 o como se llame la siguiente versión realmente se convierte en la mejor IA del mundo, porque como Elon Musk siga por este camino, no está mal encaminado para conseguirlo. Pero ojo, que pronto parece que Elon Musk no tendrá que medirse contra las empresas occidentales, sino contra las chinas, y es que ZAI ha presentado GLM 5.3, su nuevo modelo de inteligencia artificial, que como sabéis yo lo utilizo para potenciar a Jarvis, uno de mis agentes, y lo he pasado 5.3 y va como un tiro, es espectacular, pero tiene secreto, porque si os fijáis podemos ver que los benchmarks son absolutamente espectaculares, es decir, comparamos aquí con Fable 5.5 y con Sol 5.6. Para que os hagáis una idea, les pega una vapuleada, o está a la altura, mejor dicho, que esos modelos, pero le pega una vapuleada al resto de modelos y sobre todo a su propia versión 5.2, que sería esta línea verde, que fijaros lo mucho más potente que es en la mayoría de benchmarks. Eso quiere decir que de repente los chinos con este modelo open source tienen un modelo que está a la altura de la frontera, es decir, a la altura de este nuevo modelo de Grok, etcétera, muy por encima de, por ejemplo, lo que tiene Google. Pero la historia está en que esto va un poquito más allá y tiene algo muy importante, y es que este modelo son solo 700 y pico mil millones de parámetros, es decir, es muchísimo, muchísimo más pequeño que GPT 5.6 Sol o que Fable, que podríamos estar hablando de que al modelo Mythos, en este caso, no sabemos si Fable es un destilado, pero Mythos en este caso podría llegar a ser de 10 a 15 veces más grande que el modelo que ha presentado ZAI. Estamos hablando de un modelo que quizá es de alrededor de unas 4 veces más pequeño que el modelo que os acabo de hablar de Grok. Hablamos de un modelo que podríais llegar a correr en local, en máquinas muy potentes, y que está a la altura de Fable 5. Es absolutamente espectacular y no es normal, porque además fijaros que si bajamos en los benchmarks y nos vamos a los benchmarks de ciberseguridad, incluso supera, en el caso del Cyber Gym, a lo que sería a Fable 5, a Mythos o a GPT 5.6 Sol, lo cual es una puntuación por la que el gobierno americano decidió retirar un modelo del mercado. Os quiero recordar que Fable fue retirado porque tenía problemas de ciberseguridad que estaban al alcance del público. Pues bien, se acaba de liberar un modelo open source que es mejor que eso. Esto puede suponer cualquier cosa en el mundo de la ciberseguridad, y vamos a ver qué sucede. Por suerte, desde febrero ya llevan trabajando con Mythos para defender las infraestructuras críticas, pero si esto hubiese llegado antes, hubiese sido un problema bastante serio. En cualquier caso, de momento este modelo ya está disponible, lo podéis utilizar, si os vais a la web de ZAI lo podéis utilizar por la API, como vosotros queráis, pero creo que realmente hay que prestar atención a que algo ha pasado en China que ha permitido que un modelo mucho más pequeño rinda al mismo nivel que aquellos modelos mucho más grandes de Occidente. Y esto no lo digo solo yo, lo dice gente como Emad Mostak, que no sé si le recordáis, pero tuvimos aquí en el podcast hace alrededor de un año. Emad Mostak, el fundador en su momento de Stability, la IA de imagen que revoluciona la imagen con inteligencia artificial, pues bien, dice en este tweet que algo ha pasado en el post-entrenamiento, como están mostrando DeepSeek Flash y en este caso GLM 5.3. La misma base con muchas mejoras en el nivel de la inteligencia para llevarlo hasta la frontera. No se puede explicar esto ni siquiera con destilación, etcétera. Habrá que verlo si es que están realmente puntuando contra los benchmarks y realmente luego el rendimiento no es el mismo, pero yo os digo que yo utilizo GLM 5.3 en mi agente y funciona muy, muy bien. Y el hecho de que sea un modelo tan pequeño a mí me tiene absolutamente sorprendido. Bien, vamos ahora con algunas actualizaciones de ChatGPT. Han pasado muchas cosas esta semana y algunas de ellas son importantes. Lo primero no es tan importante, pero es importante que lo conozcáis, porque básicamente en las cuentas business aparecen los asientos premium. Esto de momento no está disponible, están diciendo que hay un Early Access y podéis pedir en este formulario que os dejen entrar en ese Early Access. Y básicamente lo que supone es que a veces una empresa tienes trabajadores que están fundiéndose los límites de IA y otros que prácticamente no la utilizan. Pues bien, para aquellos que se funden los límites, sale una nueva cuenta que en lugar de costar 20 va a costar 100, pero os va a dar 5 veces más uso al usuario y van a dejar de tocarte la moral pidiéndote que les renueves la suscripción, etcétera. Bueno, en este caso yo creo que aquí en la empresa tenemos 2 o 3 de este perfil que van a tener que tener suscripciones de $100, y básicamente esto lo que nos permite es pues detectar que el precio de la IA está subiendo, como llevamos mucho tiempo diciendo, se está encareciendo, esa subvención que había en la inteligencia artificial se va perdiendo y el número real del coste que va a tener la inteligencia artificial empieza a mostrarse y parece que va a ser más bien de 100 euros por empleado, $100 por empleado, y no de esos 20 que teníamos acostumbrados hasta ahora. En cualquier caso, tenéis la promoción que si dais de alta asientos o pedís asientos de estos premium, podéis llegar a tener hasta $500 en crédito para el resto de licencias, ¿vale? Pero bueno, esto es solo para motivar que os deis de alta en esta suscripción, pero más bien va a ser solventar un problema habitual, que es que hay parte de la empresa que se queda sin créditos porque la cuenta les limita. Pues ya no tiene por qué hacerlo. Y ojo, porque esta no va a ser la única subida de precio que vamos a tener en la inteligencia artificial de ChatGPT, y es que parece que OpenAI está empezando a experimentar con recargas de pago. Sabéis que hasta ahora lo que han hecho es que cada 2x3 nos estaban dando una recarga gratuita de los créditos. Tú te fundes el límite semanal y te lo recargaban de golpe para que pudieses volver a explotarlo. Esto lo estaban haciendo como estrategia de marketing, ¿no? Un poco como darnos a probar para que nos viciemos y luego ya empezar a cobrárnoslo como parece que están probando ahora. Hasta ahora les ha ido muy bien porque Anthropic estaba súper estrangulado de cómputo, estaba limitando a sus usuarios y OpenAI regalaba esos resets de créditos para poder seguir trabajando con la IA aunque hubieses utilizado brutalmente los límites de tu cuenta. Pues bien, parece que a partir de ahora van a ser cobrados. Esto ha empezado a aparecer a usuarios con cuentas Pro, que les permite la opción de resetear su límite semanal por $80. Pero cuidado, porque ese precio parece que está siendo un test, ya que hay otros usuarios que reportan haber visto resets por $8, 10 veces más barato. Creo que OpenAI lo que está haciendo es probar cuánto estamos dispuestos a pagar por un reset y a partir de ahí empezarnos a cobrarnos lo más que pueda por ellos. Me parece una auténtica barbaridad si ya estás pagando $200 al mes por una cuenta de suscripción, resetear el límite semanal para esa semana únicamente por 80 me parece carísimo. Así que espero que encuentren un punto un poco más sensato, porque si no, esto se va a poner caro, caro de verdad. En cualquier caso, veremos cómo acaba y veremos si esto va atado a que poco a poco vayan limitando más las suscripciones. Pero desde luego lo que podéis ver entre una cosa y otra es un esquema clarísimo para que OpenAI gane más pasta, que es un poco el objetivo antes de esa famosa IPO, de esa salida a bolsa que tienen que hacer. Por cierto, hablando de OpenAI, ya me ha llegado, lo habéis visto aquí en la mesa todo el rato y seguro que estáis preguntándoos qué es esto, el teclado que os dije que había comprado y que compré dos, compré uno para vosotros, ¿vale? Y os acordáis que pusimos un link, así que esta semana vamos a hacer el sorteo, tendréis el link en la descripción una vez más para que os podáis apuntar y participar en él. Es un teclado que te permite controlar ChatGPT directamente desde aquí, con un botón para hablar directamente con la IA, con un botón para saltar de un proyecto a otro, etcétera, 100% configurable y muy práctico, con lo cual prácticamente sin tocar el ordenador, el ratón, podría estar trabajando con ChatGPT constantemente, lo cual va muy, muy, muy bien. En teoría está hecho para Codex, pero va muy bien y tenemos que probar si funciona también con Word, que aún no he tenido tiempo porque acabo de llegar de vacaciones y me lo he encontrado aquí. Y quería hacer el vídeo para regalaros uno y probarlo. Ya os iré contando si se convierte en un dispositivo con el que no puedo vivir sin él o si simplemente un trasto más, un piso de papeles, que por cierto es bastante bonito. Así que viene con un montón de teclas para que sustituáis las teclas por lo que os dé la gana, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis. Tenéis el link en la descripción. Acordaros de apuntaros. Esta semana lo sorteamos y en el newsletter de la semana que viene mandamos el ganador y le mandamos su teclado para su casa totalmente gratis. Bien, OpenAI también está empezando a testear Cerebras de forma pública. Cerebras son esos chips que permiten que la IA vaya 14 veces más rápido, como estáis viendo en este vídeo que han publicado. Básicamente el mismo nivel de razonamiento, 14 veces más rápido, gracias a unos chips de inferencia mucho más rápidos. Si queréis saber más sobre Cerebras, publicamos un podcast hace unas pocas semanas con su CEO, que estuvimos en California y tuvimos la oportunidad de sentarnos con él en sus oficinas, y es absolutamente increíble lo que están consiguiendo. Básicamente es un chip enfocado tremendamente la inferencia, no es tan bueno para el entrenamiento, pero que permite velocidades mucho más altas de la inteligencia artificial con la misma calidad de inteligencia. Eso quiere decir que abre casos de uso que no nos podemos ni llegar a imaginar, como en su día la banda ancha de internet abrió casos de uso como el streaming, que no estaba en la ecuación de nadie. Así que si queréis ver todo lo que se puede llegar a hacer gracias al aumento de velocidad y no es simplemente que la IA vaya más rápido, lo podéis ver en ese podcast que os dejaremos también linkado en la descripción y que es un podcast que merece muchísimo la pena. Y más cosas, OpenAI ha presentado Computer History para Mac. De momento simplemente para Mac, no está en Windows. Esto lo que hace es que ChatGPT pueda usar el Mac para ver lo que has hecho en otras aplicaciones y tener ese contexto sin necesidad que tú se lo des. Si estabas diseñando en Photoshop alguna cosa, ChatGPT podría saberlo. Esto evidentemente es opcional y aquellos que os preocupéis por la privacidad de lo que estáis haciendo en vuestro ordenador no tenéis por qué compartirlo, es puramente opcional, pero va a facilitar muchísimo trabajar con la inteligencia artificial a la vez que trabajas con otros programas dentro de tu ordenador, y la IA podrá saber lo que has hecho en el ordenador además de usarlo con el Computer Use. Esto se llama Computer History y creo que realmente va a ser un estándar. Ya en su día vimos un amago de esto por parte de Microsoft, que le llovieron hostias por todos lados por el que podías rebobinar en lo que habías hecho en tu ordenador y buscar información de esa página web que habías visitado o lo que fuese, ¿no? Pues bien, eso es la base de todo esto, y sin grabar toda esa información, que evidentemente supone compartir tu privacidad, etcétera, no podrían funcionar este tipo de herramientas, pero me da que van a ser tremendamente relevantes y útiles en el futuro. Así que iros acostumbrando, que me parece que nuestra privacidad con la IA
se va a ir al carajo.
Bien, seguimos con más noticias. Ya os he dicho, esta semana iba cargadita. Y en este caso, Google ha presentado Gemini 3.7 Flash, lo cual no debería ser noticia, porque obviamente de Google lo que esperamos es Gemini 4 Pro y que esté a la altura. Pero otro modelo Flash más antes de sacar la versión Pro. Y esto sí, hay que decirlo, es un salto importante sobre lo que teníamos ya de 3.6 Flash. Pero, para que os hagáis una idea y lo veis aquí, lo comparan con Terra y con Sonnet. Con lo cual, nada que ver con la frontera de la inteligencia artificial, ¿vale? Así que, bueno, para Google en este caso está sacando un nuevo modelo, está a la altura de los secundones, no es gran cosa, pero es lo que tiene Google hasta ahora. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses, porque ya sabéis que Google la está pasando bastante mal, y vamos a ver cómo acaba evolucionando, pero es una mejora importante para aquellos usuarios de Gemini, que sois muchos, pues que al menos tengáis algo un poquito mejor de lo que teníais hasta ahora. Nada que ver, evidentemente, con ese Grok, con los modelos, incluso os diría que esto se compara, pues eso, con el modelo de Meta, pero nada que ver con esos modelos potentes de Grok, que vienen de China, con GLM 5.3, con Fable o con Sol. Esos modelos están a otra división de esto y habrá que esperar a ese Gemini 4 para ver si se ponen a la altura los de Google. Y entre todas estas noticias, igual ha pasado por alto algo muy importante, y es que Anthropic ha conseguido algo absolutamente absurdo, ¿vale? Os explico. Hay una teoría de las más famosas de la historia de la humanidad, de matemáticas, que no se ha podido resolver. Es un problema abierto, en que no hemos podido resolver nunca, que habla un poco de cómo funcionan los números primos, si hay algún tipo de relación entre ellos y si hay alguna forma de entender mejor los números primos. Pues bien, esto es lo que se le planteó a Claude que resolviese, y falló. Pero cuidado, avanzó muchísimo. Esto se conoce como la hipótesis de Riemann y es algo, como os decía, relacionado con los números primos, muy complejo y que lleva muchísimos años abierto. Es algo que, para que os hagáis una idea, hasta ahora lo máximo que habíamos conseguido era resolver o demostrar el 41,6% de este problema, ¿vale? Pues bien, Anthropic le ha lanzado el modelo en plan, oye, a ver si lo consigue resolver, y Anthropic le ha pegado un currazo increíble, o sea, Claude en este caso le ha pegado un currazo increíble y ha conseguido no resolverlo, pero ha conseguido aumentar el límite de entendimiento del problema hasta el 67,2%, un salto brutal, muy por encima de las capacidades de lo que los humanos habíamos podido hacer en décadas. La realidad es que es absolutamente increíble que haya conseguido esto trabajando, pero sobre todo lo más increíble es que lo ha conseguido simplemente no con un modelo más inteligente, sino simplemente dedicándole más tiempo. Es decir, estamos empezando a tener la situación de lo que ya empezó en septiembre del 24, el test time compute, que era darle más tiempo a la IA para pensar, y está empezando a demostrarse cada vez más constantemente que esto puede tener resultados muy, muy espectaculares. Igual es que empieza a ser hora de que le demos a la IA mucho tiempo para pensar y veamos qué pasa, porque igual nos sorprende lo que podría hacer. Una vez más, un resultado matemático que está pues flipando a toda la comunidad matemática y que creo que realmente indica un poco el camino por el que estamos yendo, ¿no? Modelos cada vez más inteligentes que piensan cada vez durante más tiempo, y creo que eso tiene pinta de ser nuestro futuro. Bueno, y quiero acabar con una noticia que estoy seguro que vamos a ver mucho más habitualmente en el futuro y que es algo que nos va a afectar a todos de una forma muy directa. Y es que en Australia un agente de inteligencia artificial le ha conseguido a un usuario un sitio en una clase de pilates. Y diréis, John, menuda gilipollez, ¿de qué va esto? Bien, tiene un poco más de chicha y es importante, ¿vale? El tipo le preguntó que quería apuntarse a una clase de pilates en su gimnasio, y la gente de IA pues buscó por internet información de cómo hacerlo y vio que las listas estaban completamente copadas, no había sitio. El tipo le dijo, oye, ¿y no hay forma de reservar una clase para dentro de mucho tiempo? Cosa que el sistema de la web no permitía. Pues bien, la IA lo que decidió fue hackear al gimnasio para poder reservar más allá del tiempo límite que la web permitía. Algo que evidentemente no es que el gimnasio sea pues un bastión de seguridad, de ciberseguridad, pero en cualquier caso muestra cómo la IA a veces, con interacciones completamente inocentes, puede salirse de madre y hacer cosas que están desalineadas con nuestros objetivos. Algo que hemos hablado muchísimo estas últimas semanas con todo el tema de Hugging Face, etcétera. Pero en cualquier caso la cosa no se quedó ahí. Cuando el tipo vio que la IA podía hacer cosas que no se podía hacer en la web, le dice, oye, ¿y no puedes meterme en una clase de estas, forzar que yo pueda entrar en una clase de estas aunque aparentemente no haya sitio? Y la IA, ni corta ni perezosa, volvió a hackear el gimnasio, echó a alguien de la clase clase y metió a su jefe, a su amo, y con lo cual consiguió el objetivo. Evidentemente, el tipo no pensaba que se fuese a hacer de esta forma, ni su objetivo era echar a nadie, así que lo que hizo fue reportar al gimnasio el problema de seguridad que tenían con un reporte de ciberseguridad hecho por la inteligencia artificial. Esto lo hizo con un open claw, con un agente de inteligencia artificial como los que yo tengo, y en este caso con Claude detrás como motor. Así que, como veis, cada vez más vamos a ver una explosión de usuarios individuales que sin mala intención provocan problemas de ciberseguridad porque aprovechan agujeros que la IA sabe ver y nosotros no sabíamos ver. Y esto multiplicado por miles y miles y miles, cientos de miles de agentes en todo el mundo, podría empezar a convertirse en un problema muy serio para muchas pymes, muchas pequeñas empresas que igual no tienen la capacidad de bloquear sus sistemas contra toda esta nueva avalancha de nivel de ciberseguridad. En cualquier caso, creo que de esto vamos a ver más habitualmente casos y si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo porque este ha sido el vídeo de hoy. Hasta aquí voy a parar el plot para que tengáis el resumen en texto y ya digo, cualquier cosa que tengáis, un comentario por aquí debajo que ahora ya estoy de vuelta y tengo más tiempo para contestarlos y nos vemos. Si no, la semana que viene seguimos con el próximo vídeo de Noticias de Inteligencia Artificial. Gracias familia, chao.